Cursos de soldadura para desempleados en el Centro de Formación Somorrostro. Subvencionados y con compromiso de contratación. Apúntate antes del 30 de noviembre.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 26 de noviembre, el Athletic femenino se medirá al Cacereño en los octavos de la Copa de la Reina. La eliminatoria a partido único se jugará el 20, 21 o 22 de diciembre en Cáceres. Buen sorteo para las de David Aznar. El FC Barcelona ha cerrado la grada joven por mal comportamiento y sienta un precedente que pueden aprovechar otros clubes. Recordemos que después de los incidentes de Roma, el Athletic ya anunció que reclamará a los autores las multas económicas que puedan derivarse de esos comportamientos y les prohibirá la entrada a San Mamés, tal y como ha hecho Joan Laporta. En lo deportivo, Ernesto Valverde cuenta con toda la plantilla al completo para recibir el jueves al Elfsborg a las 7 menos cuarto. El equipo sueco, que traerá en torno a 400 seguidores en la grada, y lo mejor es que no se esperan ultras. El Athletic ha puesto ya a la venta su cuarta equipación de color negra, que busca festejar y reivindicar las raíces e identidad de los leones. Por ahora, opiniones para todos los gustos, como siempre. Si os gusta o no, nos lo podéis decir en nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Solo por opinar, ya sabéis, entráis en el sorteo de una entrada doble para estar este jueves en San Mamés frente al equipo sueco. Y también el sorteo de una comida para dos personas en la cafetería La Fábula. 688-89-36-35. A las 2 lo comentaremos también en La Gabarra con César García, Carlos Taballa y Robert Basic. Y a las 3 nos iremos a Santutxu para vivir la tertulia de Bilbao Basket después de la ventana FIBA. Poco a poco van regresando los hombres de negro, que hoy han tenido un acto publicitario en Miribilla. Luego nos lo cuenta José Luis Blanco y también escucharemos al entrenador, a Jaume Ponsarnau. En pelota se ha presentado el Parejas en el Navarra Arena, donde se jugará la final el 30 de marzo. La novedad es la entrada de Aitor Aranguren como zaguero cedido a Aspe en un torneo que solo cuenta con un vizcaíno. Aitor Elordi, que formará binomio con Zabaleta, con el que ya ganó la chapela en 2023. WhatsApp activo, y también les recomiendo que se den una vuelta por nuestra página web, radiopopular.com. Ahí nos pueden leer y nos pueden escuchar. 1:34, hasta las 4 arrancamos en nuestro Oye Cómo Va.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta le proponemos la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, nuestros precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir, reformar o bajar a cota cero su ascensor. Haga una parada en nuestra web, ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
En la época en la que no existía Black Friday, Calzados Alonso ya estaba aquí. Este año nos sumamos al Black Friday con increíbles descuentos en calzado masculino. Solo este viernes y sábado, Black Friday en Calzados Alonso. En Astarloa 2, Bilbao.
Persianas Muñoz Castillo está de Black Friday. Hasta un 20% de descuento en todos los presupuestos de colocaciones, los ofertados durante el año y los que se oferten y acepten hasta el 29 de noviembre. Persianas Muñoz Castillo, más de 50 años, instalando sus ventanas, persianas, toldos, mosquiteras y estores a medida. 94-436-3006. Asesoría y presupuesto sin compromiso.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
El Atleti femenino disputará en Pinilla, en Cáceres, la eliminatoria entre los 16 mejores equipos de la competición a partido único en un día aún por determinar. Será el 20, 21 o 22 de diciembre. Las leonas se medirán al cacereño en los octavos de final de la Copa de la Reina. El sorteo contemplaba pues a los ocho primeros de la Liga F y a los supervivientes el torneo del CAO, que son los que van a actuar como locales, y ha deparado ese cacereño Athletic, que no es un mal sorteo para las de David Aznar. Además, Sporting Levante, Villarreal, Real Madrid, Dux, Madrid, CFF, Deportivo, Real Sociedad, Granada, Sevilla, Levante, Badalona, Atlético, Madrid, ADG, Tenerife, Barça, el resto de eliminatorias. Insisto, las rojiblancas se miden a un equipo de primera federación que se impuso por la mínima a otro equipo de la Liga F en la ronda previa, el Valencia. Así que, bueno, pues cuidado que hayan sido capaces de cargarse a un equipo de la máxima categoría. Pero en principio favoritas para superar la eliminatoria a partido único el 20, 21, 22 de diciembre en Cáceres frente al cacereño. Mañana tenemos sorteo de Copa de segunda ronda masculino y ahí todavía no está el Athletic, pero sí va a estar el Baracaldo, así que estaremos muy atentos. El equipo masculino se ha entrenado esta mañana en Lezama y Ernesto Valverde tiene a toda su plantilla al completo a disposición para poder convocarlos de cara al partido del jueves frente al Elfsborg a las 7 menos cuarto. Buenas noticias para el Chingurri, que podrá elegir, y esperemos que estén todos al 100% para ese partido, que les contaremos como siempre la emoción del bacalao. Hoy todos entrenando, Simón haciendo trabajo de portería en solitario, estaba Padilla, tres porteros ahora con la convocatoria ya el otro día de Unai Simón. Padilla fue el que se quedó fuera y suponemos que pasará lo mismo este mismo jueves frente al equipo sueco. Y mientras la resaca del derbi en Donosti está dejando marejada dentro del vestuario Txuri-Urdin, el Athletic quiere emplear el impulso del triunfo ante la Real Sociedad para sellar ese billete europeo a la siguiente fase y mantener sus opciones de meterse entre los ocho mejores de la competición, lo que supondría el acceso directo a los octavos, ya lo saben. El Athletic ha ganado, no sin apuros hay que decirlo, sus dos compromisos continentales en San Mamés. Recuerden, ante el AZ 2-0, costó abrir la lata y más costó ganar al Slavia de Praga, que mereció haber sacado algo. Con los checos viajaron algo más de 1.000 aficionados, mientras que con el AZ se desplazaron en torno a 300 seguidores holandeses. Para el jueves se espera pues aproximadamente unos 400 seguidores del Elfsborg. No son muchos, pero claro, hay que tener en cuenta que vienen de una ciudad de Boras que cuenta con algo más de 70.000 habitantes y un estadio con un aforo para 17.000. El partido no ha sido declarado de alto riesgo porque no parece que vayan a viajar ultras, aunque curiosamente sobre ambos clubes pesa una multa porque algunos aficionados encendieron bengalas contra la Roma. En el caso del Atleti fue en el Olímpico y en el caso del Elfsborg fue en su estadio. Ernesto Valverde, después del derbi, hablaba de este partido europeo al que llegan con los deberes hechos en Liga, pero bueno, distinguiendo el chingurri de lo que es una competición y otra.
Sí, pero no me gusta hablar mucho de esas cosas porque al final son competiciones diferentes. Ahora tenemos que afrontar la Europa League con una posibilidad y una oportunidad inmejorable para, si ganamos, de sumar 3 puntos y estar ahí muy bien colocados. Pero luego no, luego tenemos otra vez la Liga. O sea, realmente esto no sirve para la Liga, pero la Liga nos tenemos que seguir conectando. Y sabemos que después de jugar en Europa, luego nos cuesta, como nos cuesta a todos los equipos. Entonces hay que continuar, vamos a disfrutar de esta victoria un día, un día y medio, y luego volver a poner las pilas.
Y es que después de haber jugado en Europa, el Athletic todavía no ha conseguido ganar, ¿eh? A pesar de hacer rotaciones, a pesar de que está funcionando la unidad B, el Athletic está pagando ese peaje de jugar en Europa, al menos en modo de resultados. Y uno que tiene ganas también de volver por todo lo alto en Europa es el autor del bacalao en el derbi, Ollán Sanzet.
Europa es una motivación extra, ¿no? Todos sabemos lo bonita que es esa competición, la ilusión que hay en Bilbao y en el equipo con esa competición y la verdad que con muchas ganas de que llegue el jueves y afrontar ese partido.
Por cierto, en relación a la final de la Europa League que se va a disputar el 21 de mayo en San Mamés, donde ojalá esté el Athletic, Euskal Polisi en el Kartasuna ha denunciado que la realidad de la Ertzaintza dista mucho de lo que una cita de este tipo requiere y la Consejería de Seguridad pretende. De hecho, los representantes del sindicato han dejado claro que las cifras no les cuadran y es que la policía vasca cuenta con 7.500 agentes, incluyendo los que están en prácticas, dicen, de los que únicamente alrededor de 380 están formados y equipados para el control de masas. Abunda también que la propia brigada móvil carece de vehículos suficientes y ante esta situación no tiene intención de quedarse con los brazos cruzados, que van a solicitar reuniones con la UEFA y la Federación Española y Vasca para transmitirles la realidad de la Ertzaintza. Dicen que quieren que se celebre en Bilbao la final, que no tienen previsto ningún tipo de movilización ni protesta como sucedió durante el Tour, pero que quieren estar, bueno, pues en esas cifras habituales para controlar un partido de alto riesgo. A todo esto, el Athletic ha puesto a la venta ya la cuarta equipación de la campaña 24-25. Sí, sí, la cuarta indumentaria. De la mano de Castore, el Athletic dice que reafirma su compromiso con el territorio lanzando una cuarta indumentaria que busca festejar y reivindicar las raíces e identidad de los leones. Ya disponible desde esta mañana en las tiendas, una equipación negra con las formas de la Ikurriña estampadas en la misma, que cuenta con detalles verdes, rojos y blancos tanto en la camiseta como en el pantalón y las medias. Al igual que ocurre con las otras tres vestimentas de esta campaña 24-25, cuenta con una Ikurriña mimetizada sobre la figura de un león en la nuca. Junto a la indumentaria deportiva también se lanzará una línea completa de productos que incluye camiseta, chándal, mochila y sudadera. El Athletic va a estrenar esta cuarta equipación, esta equipación negra, el próximo domingo 1 de diciembre a las 6:30 en Vallecas frente al Rayo Vallecano de Íñigo Pérez. No sé si le gusta o no a los oyentes, enseguida nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp para ver si les ha molado esta cuarta equipación que han sacado a la venta. Pero antes de cerrar este bloque Athletic, hay que subrayar que el Fútbol Club Barcelona ha cerrado la grada de animación que tenía en Montjuïc porque Joan Laporta había exigido a los más de 500 seguidores que tienen esa grada de animación, esa grada joven, que pagaran los 21.000 euros de multas que tienen acumulados, que saldría unos 40-50 euros a escote. No han querido pagar y el presidente del Barça ha cerrado esa grada joven. Ya ha hecho en su día a los ultras y ahora, bueno, pues se evita así que el club siga acumulando multas, como también ha pasado en otros equipos de la liga, como el Atleti, sin ir más lejos. que también anunció, después de los incidentes de Roma, que, bueno, pues aquellos que fueran socios les echarían y que reclamaría el dinero en indemnización de las multas a aquellos que, pues que no se comportaran debidamente. Así que es un camino que ha abierto el Barça y que ya veremos si quieren o pueden seguir otros clubes. Luego lo debatimos en la gabarra. Nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635, a ver qué dice por aquí la gente. ¿Qué mal sientan las derrotas en los derbis en Gipuzkoa, superior a ellos? Otro dice, salgan los que salgan, a ritmo, a mucho ritmo el jueves. La cuarta equipación es como para salir corriendo. Y le parece bien lo del Barça, dice. Mucho apego a la tierra, pero a la de Naguri debe ser. Vaya vergüenza de precio con la camiseta, 120 euros. Otro dice, es fea la camiseta negra. Si quieren poner los colores de la Ikurriña, que pongan la Ikurriña. Habría quedado más chula la nueva camiseta con un león en el pecho. Sí, la camiseta nueva es para festejar. Sí, dice, horrible. Vale. La camiseta parece del circo Ringling. No hay derecho. Pues vemos que no está gustando mucho entre los que mandan sus opiniones al WhatsApp, apuesto por un 2-1, pero sufriendo, dicen por aquí. Otro dice, ¿qué os parece la nueva camiseta? Y eso de que edición limitada, ¿esto no es un poco sacadineros ya? Bueno, pues algo puede haber de eso también. El Atleti debería reclamar al Sporting de Braga porque nos han vendido un producto defectuoso. Uno que no está muy contento con Diallo. Quiero las entradas para ir con mi Aita. A mí todo lo que sea del Atleti está bien hecho. Los motivos tienen para que sea negro. Lo que no me gusta es el blanco, dice. Aupa, el jueves hay que llegar el pase a la siguiente fase. Qué poco gusto, no del luto para el arbitraje, solo para el deporte. Vale. Bueno, un montón de mensajes, 688-89-3635. Contra el Madrid, menos posibilidades de multa. No viene Vinicius. Y ya dijimos ayer que estaba lesionado, que en teoría 3 semanas y que no estará en San Mamés. La camiseta no, por favor. Menos mal que la edición de la camiseta es limitada, dice con una cara sonriente en el 688-89-36-35. Bueno, mira, uno más dice, la camiseta parece un arlequín por ese cuello con los colores de la Ikurriña, que queda un poco llamativo, por lo menos. Cada uno que le ponga la etiqueta que quiere. Venga, una pausa y vamos al baloncesto.
Radio Popular, Erri Ratia.
Grupo Solitium es tu partner tecnológico de confianza. Elige a Grupo Solitium para equipar a tu empresa con la mejor tecnología en equipos de impresión, informática, servicios IT, ciberseguridad y planes de protección de datos. En Grupo Solitium ofrecemos todas las soluciones de impresión profesional, software empresarial y gestión documental. Damos cobertura nacional y un servicio técnico certificado. Somos Grupo Solitium. Somos tu partner de confianza. Búscanos en solitium.es.
¿Sabes dónde estudiará tu hijo o hija el próximo curso? ¿Quieres conocer la ESO del Centro de Formación Somorrostro? Infórmate del nuevo proyecto académico y su especial atención a la diversidad, la educación emocional, el trilingüismo y los intercambios europeos. Entra en la web somorrostro.com y pide tu cita individualizada. Infórmate sobre la ESO en el Centro de Formación Somorrostro.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Hoy es martes y a partir de las 3 de la tarde nos iremos a Santutxu para vivir la tertulia de Bilbao Basket en una ventana FIBA. Están volviendo los jugadores. Hoy han tenido un acto publicitario en Miribilla, Enseguida vamos con ello, pero tenemos noticia de última hora con los abonos de la FIBA para Europa. José Luis Blanco, Guaymán, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Raúl Jiménez, muy buenas tardes, Arrachaldeón.
Pues empiezan a acumularse las noticias del básquet después de este parón, porque tenemos ya los abonos de FIBA y además se cambia un partido de Bilbao Basket que sinceramente yo creo que para todos un poco mejor.
Sí, la verdad que justo coincidía de día un partido de Bilbao Basket con el Athletic, aunque pues el Bilbao Basket en casa, el partido gordo, para mí es el partido que más interés a priori, luego ya veremos lo que sucede, pero a priori el Solet es el rival a batir del grupo de la segunda fase de la FIBA Eurocup y se pasa al martes día 10 y el Athletic juega el
miércoles
11. Eso por lo cual, pues bueno, pues cada uno con su perfil y además con el regreso al Bilbao Arena. Yo creo que es una buena noticia. Cada uno puede tener su opinión al respecto de los partidos de la casilla, que bien es cierto pues que el ambiente ha sido muy bueno, pero claro, los rivales no han sido tampoco de mucha entidad y seguramente pues ante equipos como por ejemplo el Solet, que puede traer aficionados porque está a 7 horas en coche y seguramente habrá algún aficionado que quiera ver a Solet, además de los abonados, pues Bilbao Basket no os ha hecho caso, Raúl. Ha decidido abrir la parte de abajo solo del pabellón, es decir, los dos primeros anillos.
Qué bien.
Y bueno, pues no nos ha hecho caso al 100%, porque nosotros queríamos un precio único, pero bueno, saca tres precios que tampoco hay mucha diferencia. Puedes ir a ver los tres partidos prácticamente por 8 euros el partido, con una oferta de Black Friday. Yo creo que son precios asequibles para que los abonados puedan acceder a ellos antes del día 2 de diciembre, que tienen un precio especial. Así, tres partidos yo creo que muy interesantes, con rivales a priori, el Solete, que es el principal coco, porque es el líder de la Liga Gala. Tenemos a Dinamo Sassari y además pues otro equipo, en este caso vale la zona media de Francia, pero es que todos han entrado con muy buenos registros, porque además de Le Portel es un equipo pues, francés, juega la liga francesa y evidentemente es una liga de prestigio. Así las cosas, pues bueno, en este maratón de partidos que tendremos en diciembre, de momento uno de ellos en casa será el de diciembre, como digo, a las 8 de la tarde frente al Solet francés.
Bueno, pues precios económicos, para seguir esta segunda fase de la FIBA Eurocup y además ese cambio de partido en un día en el que habéis sido citados en Miribilla porque había un acto publicitario y bueno, pues las imágenes curiosas, además de poder hablar con el entrenador, con Jaume Ponsarnau.
Así es, bueno, pues nos confirman además que el patrocinio de Nissan no va a ser exclusivamente con ese intercambio que suele haber, ¿no? Con los coches, sino que se entra dentro de los principales patrocinadores del club. Es decir, no es solamente intercambio de publicidad por coches, sino todo lo contrario. Además de ello, se incorpora también una importante partida económica. No estamos hablando de patrocinador principal, pero sí main sponsor, que evidentemente pues entra dentro del top 5 prácticamente de los ingresos que tiene el club a través de sponsorización. Y bueno, pues siempre es una buena noticia que vale, que los chicos estén cómodos y el entrenador y cuerpo técnico tengan coche, pero que entren dinero en las arcas del club es una muy buena noticia.
Sí, sobre todo después de bueno, pues de una semana en la que en lo deportivo hemos estado dándole vueltas a la cabeza a esa derrota, ¿no? Contra el Juventud. Y el propio Jaume Ponsarnau hablaba, ¿no? De que cuando pierdes, irte a un parón, pues hombre, es complicado.
Espantosa porque veníamos de un mal partido, de un muy mal partido, del único mal partido que creo que hemos jugado hasta ahora, y te vas a este parón con sacando humo de la cabeza, ¿no? Espantosa también porque no hemos podido trabajarlo. Todas esas cosas que teníamos en la cabeza para mejorar, no las hemos podido trabajar. Al final, solo jugadores disponibles hemos tenido a Marvin Jones y bueno, pues no lo ha hecho posible. Pero bueno, vamos a respirar con todo esto y a ver si nos sirve de impulso para que recuperemos pues la senda del juego y que hayamos identificado cosas que tenemos que mejorar y volver a ser el equipo que queremos ser. La mentalidad de los jugadores que hemos trabajado con ellos hasta ahora te hacen pues confiar al máximo en ellos y que pues vamos a, aunque tengamos poco tiempo, vamos a preparar el equipo de la mejor manera posible para hacerlo ya muy pronto otra vez competitivos, porque el equipo pues se merece esta confianza porque se la han ganado.
Cierto handicap de que algunos te vienen con minutadas, ¿no? Tipo Trigby, tipo Melvin, algunos sí, les han metido tralla.
Sí, eso acostumbran a hacer las selecciones. Pero bueno, también quiere decir que son jugadores importantes y buenos, que en este caso sus selecciones los necesitan al máximo. Y bueno, pues nosotros compensaremos, porque para nosotros tener una lesión muscular es una catástrofe, ¿no? Y bueno, pues por eso hacemos y llevamos la gestión de las cargas de la mejor manera posible. A veces entrenando, el entrenador querría entrenar más y entrenar menos. ¿Por qué? Pues porque al final tienes que proteger la salud de tus jugadores. Y bueno, pues compensaremos esto, pero intentaremos llegar al sábado para jugar contra Zaragoza de la mejor manera posible.
Bueno, partido es sábado, un rival directo ahora mismo que está en la misma competición. Nos podríamos incluso cruzar en FIBA Eurocup si los números previos en esta fase pues se confirman. Y claro, nos tenemos esa sensación de que el equipo llega después de hacer un mal partido, pero en líneas generales, con 3 victorias, 4 derrotas, está haciendo lo que se presuponía, aunque con opciones en todos los partidos. Por ello, yo me pongo a Arnau, sí cree que, hombre, que alguna victoria más podía tener el equipo.
Nos hemos merecido alguna victoria más, pero el baloncesto también es así de caprichoso, ¿no? Y bueno, pues seguiremos trabajando para que esto que creemos que nos hemos merecido, pues llegue a su recompensa. Creemos que tenemos la base del equipo está bien. Solo hemos fallado, tenemos la sensación que solo hemos fallado el partido del Juventud, ¿no? Que no estuvimos bien y en todos los sentidos y en primera persona al plural.
Bueno, pues hay que mejorar y para ello enfrentarse a un Casademont Zaragoza que analizaremos después desde las 3 de la tarde en Irukoa Vizcayan, y el viernes volveremos a hablar con el entrenador ya centrados en lo que significa el conjunto de Porfifisac. Pero claro, ganar en Zaragoza le daría mucha importancia al trabajo que están realizando los hombres de negro. Ya me pongo Arnau.
Sería muy importante, pero nosotros sabemos que eso es lo que queremos. Pero tenemos... Bueno, como queremos, tenemos que hacer unas cuantas cosas bien, entre otras cosas preparar el partido de la mejor manera posible, a ver qué es, hoy cómo está la gente que ha llegado, a ver mañana la otra gente y a ver el jueves como equipo cómo estamos, para ir marcando el camino para ser todo lo competitivos que podamos.
El jueves ya entrenarán todos juntos porque de momento ha llegado la mitad.
Sí, más o menos, están en la mitad porque no ha llegado tampoco el ruso, ¿no? El preparador físico de Bilovsky, porque está con Argentina. Amar Sil ha jugado 3 partidos con Senegal, o sea que va a venir pues con minutos de juego. Y luego, pues claro, los que vienen de sitios más lejanos, sobre todo Linason, que en principio llegará entre mañana y pasado. Lo mismo podemos decir de Melvin Panchar, ¿no? Que bueno, pues sabes que es de un país donde juegan a fútbol también y van a venir por aquí.
Sí, sueco, sí.
Sí, sueco. Y bueno, vamos a ver si le conseguimos enganchar para que nos cuente algo del fútbol
en
Suecia. Sí, y bueno, pues que alguna cosilla seguro que nos puede contar. A ver si le enganchamos, pero claro, es que está de viaje.
Claro.
A ver si lo vamos por aquí, pero sí, entre hoy que va a entrenar medio equipo, mañana 2 más y el jueves todos, a ver si podemos preparar bien el partido para el sábado contra el Casademont Zaragoza, que tela. Hablaremos un poco de todo, de esta cosa tan extraña que es las ventanas FIBA en mitad de competición, con algunos jugando 3 partidos, otros ninguno. Bueno, pues cosas de esta cosa tan extraña que es la guerra del baloncesto ahora mismo.
Bueno, pues a partir de las 3, la tertulia de Bilbao Basket desde Santutxu, como siempre, con José Luis Blanco a la cabeza. Gracias, Weidman.
Hasta ahora, Agur.
Una pausa y hablamos de pelota antes de subirnos a la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Aitor Elordi es el único pelotari vizcaitarra que va a tomar parte en el campeonato de parejas que va a arrancar este viernes y cuya final está programada para el 30 de marzo en el Navarra Arena. Elordi formará binomio con José Javier Zabaleta, con quien conquistó esta misma chapela en 2023. Por cierto, en caso de reeditar el triunfo, Zabaleta entraría en el Olimpo de la pelota, con 6 chapelas en esta modalidad, algo que no ha conseguido nadie. En la presentación de esta mañana se ha dado a conocer la lista de pelotaris que van a intentar ganar este campeonato parejas. 4 duplas de Baico y otras 4 de Aspe que van a intentar calarse esa chapela el 30 de marzo. La principal novedad de este año es la incorporación de Aitor Aranguren como zaguero de Aspe. Juega cedido en Aspe para este campeonato, algo que ya han hecho en otras ediciones. Las parejas de Aspe, Altuna Aranguren, Ezcurdia Rezusta, Elordi con Zabaleta y Pello con Martija. Y los combinados de Baico, Lasso con Iztueta, Artola con Mariez Currena, Jaca, que viene de renovar 2 años con Baico, jugará con Imaz y Peña con Albisu. La competición será igual a la de otras ediciones, con una liguilla doble vuelta. Los 2 primeros clasificados pasan directos a las semifinales y los 2 últimos quedan eliminados. Las otras 4 parejas jugarán el playoff, habrá liguilla en semifinales y la final el 30 de marzo en el Navarra Arena. El parejas comenzará en Beasain el viernes con el Ezcurdia Rezusta contra el Elordi Zabaleta. Y el sábado doble sesión, Altuna Aranguren contra Pello Martija y en Estella Artola Marez Currena contra Lasso Iztueta. Para el domingo en Basauri, Jaca Imaz frente a Peña Segundo Albisu. Y nos damos una vuelta por el WhatsApp antes de subirnos a la gabarra, 688-89-36-35. Dicen por aquí, la final de pelota la perdió Pello porque tuvo 2 faltas clamorosas en los últimos tantos. Otro dice, no critiquéis al diseñador, el pobre hombre mujer tiene que sacar una camiseta diaria. Está con la cabeza a punto de reventar. El precio al nivel del traje Armani, dice. A mí tampoco me gusta la camiseta, solo compro las rojiblancas, dice. Opa Bacaladeros, lo de la camiseta arlequinada parece una ruleta de casino, que se lo pongan para tirar los penaltis. La verdad es que los de Castore quieren hacer caja, pero sin comerse mucho la cabeza. Me da que la van a tener que rebajar y mucho si quieren venderla, menos mal que es negra, porque es de circo total. A seguir cantando bacalao, nos dicen por aquí, 3 puntos más y seguir en Europa. Un respeto a Yaló, por lo que había dicho antes un oyente. A ver, no es que sea muy especial, pero a mí el negro siempre me gusta, nos lo dice Iñaki de Santuchu. Tampoco me gusta la nueva camiseta, con la de diseños que se pueden hacer, dice este oyente. Esta directiva no piensa más que en sacar dinero, no mira por el aficionado y sobre todo el aficionado mayor. Por aquí dice, no, patética, mantener la posición en Europa 3-0 para el jueves. Opiniones que nos dejan en el 688-89-36-35. Sorteamos 2 entradas para estar el jueves en San Mamés. Venga, vamos a la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
El Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Eresti y Juan Mateo Zabala, los 3 euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
La Tasca de Isosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca de Isosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
¿Sabes dónde está la Diputación Foral de Vizcaya? Está aquí y también aquí, gestionando espacios naturales, protegiendo a las personas más vulnerables con servicios sociales avanzados y ayudando a miles de jóvenes en la creación de sus startups tecnológicas. La Diputación Foral está aquí para garantizar tu bienestar. Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya Denunzat.
Este domingo 1 de diciembre, Gordesol acoge la Feria Agrícola, Ganadera y Artesana de San Andrés y la Inmaculada, concurso provincial de la raza frisona y del asno de encartaciones y muchas más actividades. A las 12, exhibición de perros pastor vasco. Este domingo 1 de diciembre, organiza Gordesol Acoudala.
La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra, la tertulia de ayer, del Atlético y nuestro Oye Cómo Va. César García, socio compromisario, Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, Arrachaldeón. Carlos, bienvenido.
Hola Raúl, Arrachaldeón.
Y también nos acompaña Robert Basic, del Correo. Robert, Arrachaldeón.
Saludos cordiales, ¿qué tal?
Pues todo bien, todo en orden. He estado leyendo los mensajes de los oyentes sobre la cuarta equipación que ha sacado el Athletic. Esa negra con los colores de la Ikurriña en el cuello, que por lo que nos han escrito no acaba de convencer del todo. Han estado muy graciosos los oyentes en los mensajes. No sé, ¿qué os parece a vosotros la equipación, la cuarta equipación de la temporada?
Ya, primero sorprende eso, que haya una cuarta equipación, que yo creo que no es habitual, ¿no?, en el Atleti. Después el color me gusta y los ribetes en las mangas y en el cuello no me gusta nada. Y después me parece carísima. O sea, 120 euros una camiseta me parece una barbaridad, sinceramente. Pues eso, el color me gusta, los ribetes no y el precio tampoco.
En mi caso tengo clarísimo que no va a entrar entre los regalos de Olenchero. O sea, no, a mí, aparte que no me gusta, lo que ha dicho Carlos, el precio me parece una auténtica salvajada. Pero yo creo que se nos está yendo un poco la olla ya en el tema de querer sacar toda la leche de la vaca, y dentro de poco habrá sexta camiseta y estamos en un plan que yo creo que al final es contraproducente, porque no trabajas dos o tres diseños que pueden ser los que lleguen al seguidor y sacarles todo el jugo, sino que te vas dispersando con camisetas mediocres que ninguna engancha y que al final, pues yo creo que producen un cierto hartazgo. A mí, desde luego, no me ha creado ningún problema a la hora de decidir si la compro o no, porque además es que no me gusta absolutamente nada.
Evidentemente lo que dice, eso tiene un como lo diría, no quiero decir lo de afán recaudatorio, ¿no? Pero sí es verdad que pues vamos a sacar más pasta, ¿no?, de esta camiseta, y evidentemente el precio ya hasta me parece abusivo, ¿no? Eso es verdad. Ahora, yo en contra de todos, a mí me gusta.
¿Te gusta la camiseta?
A mí me gusta.
¿Toda en su conjunto?
Todo. Vale, y me gustan los ribetes, y me gusta lo de la Ikurriña, a mí me gusta.
Vale, no, que está bien, oye, que hay gente que le gusta, que la ha puesto en el WhatsApp. Mayoritariamente no, pero hay gente que sí. Ahora, lo que me encanta es cómo se vende la camiseta, sí. Su compromiso con el territorio, lanzando una cuarta mentalidad que busca festejar y reivindicar las raíces e identidad de los leones, bla, bla, bla. O sea, poco les pagan a los que venden así la camiseta. Hay que darle una vuelta a todo esto, ¿eh?
Esto que se solía decir, ¿no?, de que el papel lo aguanta todo. O sea, tú puedes escribir cualquier cosa, y otra cosa es que te crean o no te crean luego con lo que dices, o que sea contraproducente, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, yo personalmente me gustaría reivindicar, a ver si algún año se les ocurre, la camiseta del centenario, la que era mitad azul, mitad blanca, que a mí me parece de las camisetas más bonitas que se han hecho, la que en su día puso el diseño Capa, pero es lo de menos, ¿no?, de quién fuese el diseño, pero me pareció una camiseta preciosa, y que es así que realmente reivindica otra época del Athletic, y que pues hace muchos años que no la trabajan.
Ya veréis cuando dentro de, no sé, 10, 20 años o así, como ha pasado con el ketchup, ahora se vende en,
sí,
por 2000, cuando salga una de estas y empiecen a
venderlas, mira,
madre mía. Cuando empieza a ser vintage, ¿no? Casi, ¿no?
Lo que pasa es que, si es extraño, lo decía Carlos, lo de cuarta equipación,
sí.
Yo no lo recuerdo.
Yo tampoco.
En el Atleti yo no lo recuerdo. No digo que no haya habido, yo, hecho, yo no, no lo recuerdo.
No resistíamos mucho tiempo la tercera, ¿os acordáis?
Sí, pero bueno.
Venga, va, está ahí.
Sí, pero, para cuatro días que se usaba, como mucho, o dos.
Exacto. Pero ya la cuarta, eso ya.
Todavía había sido la primera y la segunda, ¿no?
Sí,
exacto.
La tercera de unos años hacia atrás. Pero la cuarta yo creo que
yo
es algo
no
excepcional.
No, sí. La tercera ya era puede eso, pues, para vender un poco más. Pero... Sí, sí. Para bueno, dos nos, partidos.
Si van bien las cosas, nos puede quedar una quinta y una sexta, porque siempre se hacen unas especiales para las finales, ¿no?
Hombre, ganando la Europa League, habrá una edición especial también, ¿no?
O si sí, se bueno. Llega a la final solo, ¿no? Sí. No ya ganando, solo con llegar a una final de Copa o... Bueno, la de Copa del año pasado fue el parche y poco más, tampoco eso, hubo... Sí, sí.
Bueno, pero desde aquí ojalá nos veamos en la tesitura de que nos planteen una
yo
quinta
la reservo
y una sexta.
Ya.
Sí, sí, sí.
De todas formas, anuncian la cuarta, pero no dicen y última camiseta de la última indumentaria, ¿eh?
¿Cómo va a haber última?
No, no, yo ya no pongo la mano en el fuego. Está claro que en el Athletic quieren cuadrar números y, bueno, pues opinan que esta es una vía. Y está bien, ahí está, el que lo quiera pagar, que lo pague.
Es un poco la política de esta directiva, ¿no? Intentar sacar ingresos de muchos frentes, diríamos, ¿no? Con esas fiestas que hacen también, o que hacían en San Mamés en algún partido, ¿no?
A ver, pero se puede poner la camiseta un poco más barata también, ¿no? El sacar tío, la camiseta y ponerla precio, más barata, ¿no?
Es el precio, sí, claro.
O sea, es carísima.
Tienes dos chavales en casa y te sale más barato comprar dos primeras equipaciones.
Ya vale.
Dos primeras equipaciones que son las que perduran y nunca pasarán de moda, dos surigorris, antes que comprarte esta, porque 120 euros y la otra costará unos 70 aproximadamente si eres socio, pues yo creo que está claro. Otra cosa es que haya gente caprichosa y que se lo quiera permitir.
Y tenerlas bueno, todas. Y el otro día, por ejemplo, en el derbi, joder, pues... A mí me gustaba ver a gente con camisetas del Atleti de capa de los años, a finales de los 90, ¿no? Más o menos ahí.
La que se ha hecho de Alobagini, ¿no? De ese estilo.
E incluso gente de la Real que lleva las de Astor, esas de hace mil años también. Pues oye, pues claro que sí.
Tiene
pues,
su encanto.
Claro. Sí, son más bonitas, casi sí, casi, ¿no? Sí.
Tiene su encanto, está bien. Bueno, pues ya que citáis lo del otro día, lo del derbi, estamos todavía con esa bonita resaca de la victoria. En Donosti lo están llevando peor, con algún lío ahí de declaraciones y estas cosas. Pero bueno, el Athletic consiguió ganar, meterse quinto. Y yo ayer escuchaba y leí algunas reflexiones de que sí, que no fue un partido para guardar en el recuerdo. Pero a mí me parece que el Atleti fue muy superior, fue un 1-0 ajustado al final, que siempre estás inquieto por lo justo del marcador, pero que el Atleti mereció amplísimamente la victoria, ¿no? Incluso debió llegar con un segundo.
Estoy de acuerdo. Vamos, si no creo que nadie pueda discutir el merecimiento, la justicia de la victoria.
Es que fíjate que con un 1-0, que en la Real siempre se discute casi todo y suele haber quejas y si alguna jugada polémica, es que no hubo nada, o sea...
No, es que realmente, y es 1-0, la verdad es que la primera parte podemos decir que estuvo bastante bien y el Atleti ahí estuvo mordiendo como lobos, se estaban mordiendo ahí arriba, la Real, el Atleti quería acelerar a 1000% el partido y la Real hacía todo lo posible para echar cubos de agua para enfriarlo, ¿no? Cosa que igual viene aquello lo de Oyarzabal de ojo, a ver cómo hacemos echar un ojo cómo planteamos los partidos, ¿no? Bueno, y la segunda parte de la verdad es que es muy mala, o sea, por parte de los equipos, salvo el tiro de, bueno, grandísima ocasión de Prados que sí, se pasa a Sancet y un remate de Oyarzabal que se va afuera y no vimos absolutamente nada, o sea, cero. Ahora, victoria absolutamente justa, o sea, no podemos hablar de un empate hubiese, no, es que el Atleti mereció ganar de principio a fin, o sea, la Real después del partido, estamos hablando, Carlos y yo, del partidazo que hicieron contra el Barcelona en casa.
Sí, la jornada anterior.
Brutal.
Antes del parón.
La imagen de la Real en San Mamés, eso muy deslavazado, o sea, muy decepcionante.
Sin recursos, es que no.
Exactamente.
Muy plana.
Y luego eso de que Brais Méndez esté en el banquillo, empiece así, y luego tus primeros cambios sea retirar a Cubo y a Barrene, me pareció todo muy raro, un poco, ¿no? Pero bienvenido sea, tres puntos, otro derbi ganado, cuatro seguidos en San Mamés y ahora a por los suecos.
Para mí un partido que bueno, a diferencia del partido efectista y soberbio que se jugó contra el Betis y donde no se pudo sacar más que un punto, a pesar de tener 100.000 ocasiones, pues este ha sido un partido más sobrio, donde es indiscutible el merecedor de la victoria y que bueno, pues yo creo que en ningún momento, claro, al final con un solo bacalao de diferencia, pues te puede venir un problema, ¿no? Pero en ningún momento vi ni temí por la victoria. Y vamos, un partido bastante insípido en general. Yo incluso en la grada tampoco vi demasiado ambiente, no sé si influiría a la hora, pero bueno, como para mí es un partido más, lo único que le pido a este partido ha sido los tres puntos, que hemos adelantado al que estaba por delante, que es Osasuna, hemos limado diferencias con el Villarreal y hemos abierto un poco de espacio con los de atrás. Si consolidamos en Vallecas la trayectoria, pues nos estamos metiendo en una pelea que no sé si vamos a poder mantener hasta el final por la cuarta plaza, pero sería bonito. Yo creo que ahí le doy mucha ventaja al Villarreal por no competir entre semana, pero creo que el Atlético lo que tiene que hacer es en Liga poco a poco ir consolidando la participación del año que viene, a ver hasta dónde nos llega, en qué puesto, pero desde luego tenemos un montón de objetivos bonitos este año. Hay otras competiciones que también nos van a dejar estrábico a la vista, pero vamos, a este partido no se le podía pedir otra cosa y es lo que hemos tenido, tres puntos. Que haya problemas en otros equipos, pues oye, en cierto modo también nos puede venir bien.
El Athletic está quinto, pero lo de la cuarta plaza parece complicado, teniendo en cuenta que todavía no has ganado después de jugar en Europa, ¿no? Que aunque estés haciendo rotaciones y en algunos partidos has merecido más, te está pasando factura de puntos.
Ahora estás a dos puntos, ¿no?, de la cuarta plaza, pero el Villarreal con un partido menos.
Eso es.
Entonces, bueno. Sí, parece complicado, y sobre todo porque el Villarreal no tiene competición europea. Bueno, a mí el partido no me gustó nada, tampoco me gustó el Atleti, fue mejor que la Real y se mereció el triunfo, sí. Pero el Atleti no me gustó mucho, quizá un poco en la primera media hora, pero nada
parte,
que ver.
Sí, en la primera parte,
La primera parte, pero sí que es verdad que tuvo la efectividad que le faltó contra el Betis. Contra el Betis jugó muy bien, sobre todo la primera parte, creó un montón de ocasiones, no metió bacalao, Y en este casi no tuvo ocasiones, metió uno y se llevó el triunfo. O sea, fue un poco a la inversa de lo que ocurrió contra el Betis.
Yo veo un poco esa línea cuando estamos hablando de la Champions. Y de hecho, no sé qué jugador dijo el otro día. Pues bueno, así fue Sancet después del partido. Pues objetivos, pues siempre decimos a lo máximo arriba posible. Pero bueno, si es la Champions, mejor que Europa League. Yo lo que quiero es ver al Atleti en marzo. Porque esto desgasta muchísimo. Esto es muy largo. Europa te pide muchísimo.
Pero es el año que más está rotando el entrenador del Atlético, que en este caso es Valverde.
Los datos, claro que sí.
Y lo está haciendo para eso, para llegar bien a marzo, ¿no?
Para ver, eso es lo que yo quiero ver y cómo llega el Atlético y porque esto es muy duro. Y no olvidemos que ahora se incorpora la Copa, se incorpora la Supercopa, el enero es brutal. Bueno, ahora mismo el tramo este que nos espera ahora es muy exigente, en enero casi no hay fechas libres, por eso también estaría.
Bueno, tendrán que aplazar partido de liga, ¿no?
Ya
está aplazado el del Madrid por la Supercopa.
Lo adelantamos al próximo miércoles.
Eso es. Y por eso, una obviedad, ¿no? Lo mucho que te daría acabar entre los ocho primeros y te ahorras esa eliminatoria de 16 avos.
Dos partidos menos.
Efectivamente. Entonces, al Atlético hay que verle ya en marzo por ahí, medio marzo, abril, porque ahí es cuando se decide casi todo, ¿no? Como en el baloncesto, los últimos dos minutos.
Fíjate, Robert, que yo también tenía ese miedo, ese temor al principio de temporada, pero hasta ahora, yo creo que se puede decir que lo está compaginando bastante bien.
Sí, pero estamos al principio, ¿eh? O sea, esto todavía.
Bueno, ya llevan cuatro partidos en Europa, ¿eh? El de jueves va a ser el quinto.
Eso es.
Lo llevas bien, pero no has ganado después de Europa en Liga.
No has ganado después de Europa. Vale.
Yo lo que estoy viendo es que, si bien es cierto que va a ser una temporada de muchísimos partidos, ojalá sean muchísimos, y no tengamos que dejar de jugar partidos porque nos eliminan en cosas, ¿no? Pero hay que reconocer que es el año donde más amplitud de plantilla se ha encontrado Valverde y donde menos se está notando la diferencia entre el equipo que sale, digamos, el 11 de gala y cuando mete rotaciones. Otros años ha habido partidos infames donde metía 5 o 6 jugadores que no tenían nada que ver con los titulares y el equipo se caía. Y yo creo que ahora en cada línea tenemos uno o dos repuestos que no bajan demasiado el nivel de los titulares, porque tener en la línea de tres tanto a Berenguer como a Yaló e incluso a...
Donde mejor estás es allí.
Sí, a Nico Serrano. Pues me parece un lujo. Tener también, ahora mismo, hay dos mediocentros, juegan, pero hay tres. Es decir, tienes a Jaureguizar, a Prados y a Galarreta, que juegue, se quede cualquiera de ellos fuera.
Y Prados está bien, pero Prados ha recuperado el buen nivel de la temporada pasada.
Y atrás hemos descubierto que vuelve de nuevo Yeray, con lo cual, para el puesto de dos centrales tienes a tres muy buenos, y luego para una contingencia tienes a Unai. O sea, quiero decir que es que el equipo este año, no hablo de la portería, porque en la portería llevamos años bien cubiertos, ¿no? Pero que el día que tiene que sacar a gente...
El lateral derecho, digamos.
Preocupa más los laterales,
sí,
¿no?
Pero Pero eso es ya de relevo generacional. O sea, eso ya no es una cuestión de que simplemente que tienes que ir viendo a X meses o años vista que los que están de titulares van a dejar de estar. Y eso es una labor de secretaría técnica.
Bueno, hay que dar un paso al frente, por ejemplo, Gorosabel, que tiene que dar un paso al frente, porque por la izquierda de verdad que sí estamos más en ese relevo generacional, uh-huh. pero por la derecha se ha fichado a Gorosabel. Uh-huh. Y se supone que cuando uno está de Marcos, pues no se tiene que notar tanto.
Pero volver a Hugo Rincón, que es la razón por la que se ha ido al Mirandés,
sí, pero
¿no?
Yo hablo de esta temporada.
Sí, claro, claro.
Hombre, Gorosabel, la verdad es que en Liga no ha dado buen nivel, pero en Europa jugó de 4 partidos, ha jugado 3, titular, creo. Yo, por ejemplo, jueves le espero que sea el lateral derecho.
Hombre, Marcos para todo no está. Ojalá estuviera, pero no va a poder estar. El otro día, para vosotros, ¿quién fue el mejor o los dos mejores, si queréis, del derbi?
Para mí, Sancet.
Sancet.
Vamos, yo no tengo dudas.
Sí, para mí Sancet, y también destacaría a Vivian. Me parece que hace un partido buenísimo. Vamos, es que ya le ves hacer cosas que antes no hacía. O sea, creo que hubo 2 jugadores que salió con el balón controlado hasta el centro campo, después dando bien el balón. O sea, yo creo que tiene una confianza Vivian que es de destacar.
Iba a decir exactamente los mismos y apostillar que es que Vivian ha cogido tal estatus que, o sea, le ves en el campo y parece que es el jefe. O sea, da la impresión de que manda sobre los propios, sobre los ajenos, ese carácter y ese pundonor que pone en balones que están en banda. Dice, no, yo no concedo este balón. O sea, está fuera totalmente de su zona y está ahí empujando y, o sea, la bravura que pone en todas sus jugadas. A mí me parece que es uno de los descubrimientos, que es un jugador para 10 años y que creo que ahora mismo es en labores defensivas, para mí es el jefe.
Y la confianza que tiene ya con arrancadas también, que se atreve a hacer otras cosas, ¿no?
Hubo lo que decía, hubo dos salidas, que salió hasta el centro campo llevando el balón y que pues da bien el balón. O sea, que se
hombre, yo creo que yo estando prácticamente de acuerdo en todo lo que hemos dicho, yo creo que todavía la asignatura pendiente que tiene es el balón.
Hombre, está claro. Eso, está claro.
Vamos a ver, es una cosa.
Sí, pero me refiero que se le nota que ha cogido confianza y ya se atreve a hacer más cosas de las que hacía antes, aunque siempre le tocaba a Paredes o a Yeray, ¿no? A la hora de sacar el balón. Eso. Y de hecho, el otro día, pues no sé si fue sorpresa o no, pero Yeray adelantó al internacional Paredes.
Hombre, se supone que estaba un poco tocadete, Paredes, se supone.
Yo creo que también puede tener un componente de decir, bueno, estoy viendo que Yeray entrena bien, que el equipo no se va a resentir y que hay un partido europeo el jueves y luego otro
del domingo,
de Liga
y luego
el domingo.
Otro el miércoles.
Con lo cual, claro, no sería de extrañar que el partido contra el Elfsborg jueguen posiblemente Yeray y Paredes y luego el domingo Paredes y Vivian. O sea, pero es que además es que como el equipo no se está resintiendo con la rotación de estos, pues yo lo veo fenomenal.
Yo no sé si a Vivian le va a quitar del 11 el jueves, ¿eh?
Hombre, un partido de los dos debiera descansar porque viene de selección también.
Porque desde luego contra el Madrid no va a descansar.
Claro, o sea, no.
Pero quizá, hombre, el jueves va a haber cambios, pero quizá haya más número de cambios el domingo, ¿no? Posiblemente porque hay 3 días de margen entre un partido y otro.
Bueno, pues sí, prácticamente nada, porque esto juegas el jueves tarde y esto ya es.
7:45 y.
6:30.
Del derbi que hemos hablado, que no hubo polémica, salvo los pisotones esos, el de Aramburu a Yuri. Pero como antes había habido también uno a Cubo, que yo creo que es diferente el pisotón, yo creo que el de Aramburu va a pisarle a posta. Y el de Nico a. El Nico era, ¿no?
Nico,
a Cubo,
sí.
A mí me parece que es totalmente accidental.
Peine o así, sí.
Pero yo creo que Gil Manzano, para ser un derbi, dejó seguir bastante. Creo que hizo un buen arbitraje y no quiso meterse. Y desde el VAR tampoco quisieron liarle. Aunque es cierto que si el del VAR le llama a Gil Manzano y le pone la imagen de Aramburu pisando así a Yuri, le puede echar perfectamente al venezolano, ¿eh?
Sí, yo creo que la jugada es clara y sorprende a veces que hay un criterio para llamar desde el VAR y otras veces hay otro. Con lo cual, pues bueno, estamos totalmente desorientados, ¿eh? Yo sí creo que en base a los criterios que se aplican en jugadas de ese tipo en todo tipo de contendientes, debería haber habido otro dictamen, pero igual la próxima nos viene al revés, que hacemos una jugada similar y nos echan a un jugador. A favor o en contra.
Es que es un caos, es que ya no sabes a qué atenerte ya entre los arbitrajes y el VAR, y eso es lo peor, ¿no? La indecisión, porque si sabes, bueno, pues esto es mano, esto no es mano, esto es roja, no es roja, pero es que ya no sabes a qué atenerte.
Pero los propios jugadores que dicen que no,
pero es que
no saben.
Es un problema para ellos durante el partido.
Habéis hablado de los mejores, el otro día la emoción del Bacalao le dábamos, creo que salía Sánchez, me parece que era en la votación de todos, pero Yo el que más voté fue a Beñat Prados porque me volvió a enamorar. Vi al jugador de la temporada pasada bastarse prácticamente el solo en el centro del campo, cómo llegaba al área, es verdad que tuvo dos.
Es que es para asesinarlo ya directamente.
Sí, la que falla, sí. La de, sí,
es que la pega floja y al centro.
Pero a mí me pareció bestial, su rendimiento. Sí. El pase que le mete a Nico Williams, que sirve el bacalao a Sancet.
En el bacalao, sí, sí.
La tranquilidad esa con la que le hace un cañito, ¿no? Aramburu ahí para ponérsela a Nico, a mí me pareció.
Se la da a Nico y después él se la devuelve a Nico, ¿no?
Creo, sí, pero le tira un cañito ahí a Aramburu.
Sí, sí. Es como rebotes. Sí, no, el nivel. De todas formas, tenemos que acostumbrarnos todos, ¿no? Yo el primero, a cuando la gente dice, estamos hablando de chicos jóvenes.
Claro.
Entonces, los rendimientos suelen ser de picos y valles, ¿no? Claro. Hasta que tú cojas una regularidad, eso es un proceso, ¿no? Entonces, pues tampoco Nico Williams está en un momento espléndido ahora que digas de juego, pero siempre te deja unos detalles y unas jugaditas que dices, ay, claro, es que lo tiene.
Y te decide un partido.
Efectivamente. Lo que pasa que el rendimiento es irregular, eso te viene un poco con la experiencia, con la edad, y todos tienen sus altibajos, ¿no? Pues lo mismo con Prados el año pasado, pues luego yo pego un bajonazo, ahora el chico otra vez parece que vuelve, a eso sí juega con la que falla, nada más empezar la segunda parte.
Sí, sí, que ya, es un penalti, es que es como un penalti.
Es justo desde el punto de penalti.
Por eso es.
Y solo, no hay nadie alrededor.
No, y además, si lo peor es que tiene tanto tiempo para pensar, porque él se ve la jugada, no es que le caiga un rebote, no. Él corre hacia el balón y tiene tanto tiempo para pensar qué va a hacer.
Igual eso es lo peor, que tienes. A veces si no te sale espontáneo, cuando tienes que pensar mucho tomas la decisión equivocada.
Es que además tiene la opción de elegir
todo,
flojita,
todo.
Flojita y colocada,
fuerte, floja,
o fuerte arriba, y a romper, y resulta que la tira al centro y floja y dices, coño, para eso
de vamos.
Sí, son ocasiones que supongo que luego a la noche le daría muchas vueltas, y afortunadamente como el partido acaba con los tres puntos, pues tiene menos trascendencia, pero en un partido de 0-0, si esa es la ocasión de haber ganado, pues te queda luego en la cabeza, sí.
Como dijo Sancet, que se había sentido culpable después de lo del día del Betis dijo, ¿no?
Del Betis.
Que falló tres sí, goles, sí. Goles.
Sí. Y hace un partidazo, ¿eh?
Sí.
Falla
sí.
Ocasiones, pero la primera parte de Sancet de contra el Betis hace un partidazo.
Claro, pero no marcas y te queda ahí, ¿no?
Claro, es que yo, como dice Carlos, haces partidazo. Tú no puedes hacer un partidazo si fallas lo que has fallado. Eso no es hacer un partidazo. Hacer un partidazo es marcar lo que tienes que fallar.
Por lo menos alguna, ¿no?
Que has hecho un buen juego, que has desplegado un juego. Bien, pero partidazo, oye, tienes que meter. Eso te vamos a decir. Es que no hay nadie en la portería. Vaya.
Venga, vamos a hacer una pausa y vamos también con la opinión de los oyentes en nuestro WhatsApp, en el 688-89-3635.
Oye, ¿cómo va? La Fábula disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de Fábula.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
Vuelve Fair Saturday a Bilbao, Vizcaya, este sábado, con más de 100 eventos culturales con impacto social. Música, danza, teatro, literatura, artes plásticas y mucho más. Guarda la fecha, elige tus eventos y monta tu plan. Descubre toda la programación en festival.fairsaturday.org. Un día, cultura, cambio.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Seguimos en la Gabarra con Robert Basic, Carlos Taballa y César García, y también con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Dicen por aquí, técnicamente para vosotros, ¿quién es mejor, Jaureguizar o Prados?
Jaureguizar, pero sin duda.
Yo creo que también Jaureguizar.
Empate.
X.
Para mí sí.
Caixo, en vez de hablar de fichajes, habría que darle una oportunidad a los cedidos que están destacando como Rincón. Puede ocupar el puesto del Lecue vencedor, el de Herrera o el de Giluz por Núñez. Miren por aquí, discusión de cuadrilla. Cuando la Real ganó la Liga en Gijón, ¿cómo lo recibió los aficionados del Atleti? ¿Queríamos que ganara o nos cabreamos mucho? Entiendo que es una pregunta. Pues no sé cómo lo recibiría.
Carlos, ¿cómo lo recibiste tú?
Tú no sé, yo no recuerdo eso.
Han pasado 40 y pico años, 42 o 43 o por
no
ahí.
No sé, no tengo ni idea. Eran otros tiempos en los que...
No recuerdo muy bien cómo lo recibí, sinceramente.
Eran otros tiempos. Lo que le sobra a Yuri le falta a Yaló. Genio, casta, pelea. Una pena por Álvaro Yaló. Esperemos que mejore. Tuve un mejor lunes y eso que los odio, dice Opa Athletic.
Porque se ha ganado y ha tenido un mejor lunes el hombre.
Vale. ¿Será que odia los lunes?
Eso es.
Ah, vale, vale.
Gracias,
vale,
a la victoria, sí. Pues mejor.
Sí. Yo, claro.
Estaba lento yo, sí.
Pensaba que el odio iba en otra dirección.
Claro, yo también, por eso. Sí. Estoy acostumbrado a esos mensajes, claro. Y ya me estaba liando. Sí. Que fuimos mejores y merecimos ganar en una realidad objetiva. Por eso están que arden y están diciendo de todo, tanta gente del club como aficionados. Sí, se ha liado un poco en Donosti, se ha liado.
Yo creo que viene marejada de atrás, ¿no? No creo que es por perder el derbi.
No sé, porque están entre lo de Olave, lo de Imanol, ahora Oyarzabal, con las declaraciones.
Esas declaraciones del entrenador, yo creo que no vienen a cuento, y después Oyarzabal le contestó. Sin citarle directamente, le contestó.
No, está claro, por eso tiene el lío. Fue una fiesta, así de claro, nos dicen con lo de la Real ganando. Yo creo que eran otros tiempos y la gente se alegraba más cuando ganaba Atleti Real, Real Atleti. Creo que eso hoy en día ha bajado notabilísimamente. ¿Cómo le buscaba Oyarzabal a Yuri en uno de los corners? Menos mal que se metió Herrera, ¿no os fijasteis? Sí, hubo lío.
Estaban diciéndose, no sé, le estaba recriminando algo con mucha vehemencia e insistencia Oyarzabal a Yuri.
Sí, la entrada anterior que había hecho Yuri, creo, o un codazo, me parece recordar que
Yuri
venía
decía,
de ahí.
Y Yuri decía, cállate, sí. No sé, me decía, cállate. Y luego se metió Herrera y luego le quitó de allí Oyarzabal.
Yo, desde mi localidad, claro, en la televisión igual se ven las cosas de otra forma. Sí. Yo desde mi localidad vi que iba a comerle la oreja, a provocarle a Yuri, que es además de mecha corta, y dices, vamos, ¿cómo entre este al trapo? Y sí me dio la impresión de que le estaba intentando provocar, pues para ver si el otro se salía de tono, recriminándole, creo que una disputa aérea en la cual hubo un codazo. Pero también me llamó la atención otra cosa, que no sé si se vio en la tele o igual vosotros desde prensa visteis, lo crispado que estaba Valverde en el primer tiempo, que incluso arroja un bolígrafo contra el banquillo, estaba pero frustrado.
Fue por un error en la salida de balón.
Creo de Julen, del portero. Una de ellas, por lo menos.
Lo venía de varias, ¿eh? Yo le vi protestar un montón de veces a Valverde y nunca le había visto girarse y tirar el bolígrafo contra el banquillo.
Una es porque, no me acuerdo si Viviano Geray, entrega el balón a Julen cuando ya estaba colocado de Marcos en la derecha y tenía que haber abierto a la derecha. Y toca hacia atrás, hacia el portero, y ahí se mosqueó muchísimo. Una de ellas, y luego puede haber más.
Venía, yo la jugada que le vi tirar, o sea, le vi tirar el bolígrafo y dijo, este no es Valverde. Me llamó la atención porque es un tío bastante mesurado y llevaba bastantes jugadas irritado y ahí explotó. Yo, claro,
al estar en el campo tranquilo, no sabe si se ha visto la tele. Y luego Imanol tranquilo en sala de prensa, qué cosas, sí. ¿Cómo cambian los derbis?
Bueno, A mí lo que haga ese entrenador, la verdad es que me trae un poco al pairo, porque ya demostró un poco su categoría en la victoria, con lo cual cualquier cosa que venga luego me da absolutamente igual.
Cuando ganó la Liga la Real yo estaba en la mili y lo estuve celebrando con la gente de Guipúzcoa, no como si hubiera ganado el Atleti, pero contento, nos dice este oyente. En Samamés aplaudían los goles de Osasuna y Real Sociedad, nos recuerda este otro. Cuando la Real ganó su primera Liga nosotros estábamos en el pabellón de la Casilla, viendo un concierto de Itoiz.
Detrás había uno con una radio y cuando me dieron el gol que le dio la victoria lo celebramos todo el pabellón como si fuera nuestro equipo. Ellos nunca lo harían, dice. Creo que fue por el pisotón a Yuri, lo que estábamos pues hablando ahora.
Oh, sí, le estuvo, pero vamos.
No es Oyarzabal, es Oyarzabal, bla, 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 bla. Todo el partido comiendo la oreja al árbitro y al contrario, dice. El ambiente estaba un poco frío porque ya no nos atrae tanto el derbi. Sabemos que vamos a ganar fácil, dice. Vivian es una bestia. Bueno, yo sí creo que hubo ambiente, ¿no? Tan frío lo visteis. A mí el arranque me gustó mucho.
Esto que decimos,
luego, diciendo, no sé. Pero...
luego sí que bajó.
Pues, a mí sí me pareció más frío que otras veces, ¿eh?
Yo añoro el ambiente que había en los 80, dice este oyente. Fuimos mucho más que ellos y perder sin opción alguna contra nosotros. Fue un acierto renovar a Vivian antes de ir a la Eurocopa. En mi opinión, el Atleti tiene un punto más de juego que los de San Sebastián. Oyarzabal se portó muy mal con los jugadores del Atleti, se metió con varios, Yuri, Iñaki, etcétera, etcétera. Hay un montón, ¿eh? Para mí esta temporada es más factible la cuarta plaza que la temporada pasada, en la que el Girona estuvo muy arriba toda la campaña. El Villarreal es un equipo muy irregular. Y lo que allí decís de mecha corta, por aquí decimos de cable pelado. 688-89-36-35, la opinión de los oyentes. El otro día también volvió a apostar Ernesto Valverde por Yaló, de delantero centro. Él prefiere jugar en banda, pero Guruceta andaba con molestias. Y volvió a apostar por Yaló, que tuvo un par de remates. La gente espera mucho más de Álvaro Yaló, eso está claro. Y no sé si le visteis un poco mejor el otro día, o es que ya nos queremos autoconvencer, o no sé. ¿Le visteis dar un paso adelante?
Yo en la línea de quizás estuvo mejor en la primera parte del Betis, quizás estuvo mejor que el otro día, pero yo todavía no le veo un poco, no sé si con ansiedad, un poco ansioso por querer hacer más cosas de las que tiene que hacer. Y sí me da pena un poco que claro, que le pone en punta, yo creo que no es delantero. Yo creo que le tiene que probar en banda. Lo que pasa, claro, en banda está difícil porque tienes que quitar a uno de los dos hermanos Williams o a Berenguer.
Y el que tenía molestias era Guruceta.
El que tenía molestias era Guruceta, que es que nos enteramos en la rueda de prensa de Valverde, posterior al partido.
Hombre, venía de una semana en la que ya venía, ¿no? Había estado tocado antes de Valladolid, aunque luego es verdad que había tenido el parón de por medio, pero esas cosas de la espalda van despacio y a Guruceta ya le ha pasado más de una ocasión. Y la verdad, yo cuando no le vi en el 11 pensé que podía ser una de las razones, ¿no? Porque es muy raro que Guruceta, estando bien en un derbi después de un parón, no salga de inicio.
Ahí se ve un poco que, habiendo jugadores levemente tocados, su apuesta es otra, distinta al suplente del puesto. No apuesta por Martón, no le debe ofrecer confianza en caso de que falle Guruceta. Y luego pues se hace un poco puzzle con las 5 o 6 piezas que tiene para esa zona del campo e intenta dar cabida a todos. A mí me sigue sin gustar ya lo de delantero centro. Tampoco le he visto descollar como a Berenguer en otros puestos de esa zona, con lo cual estoy todavía impaciente por ver el jugador que hemos fichado y que supongo que le llevará tiempo recuperar un poco la confianza y quitarse esa ansiedad, pero desde luego yo no le veo como jugador capaz de enfrentarse a 2 centrales y bueno, pues es que tiene el listón muy alto. Quitar el puesto a uno de los Williams es complicadísimo y para eso además está Berenguer ahí en la pole position.
Pero en algún momento tendrá que dar descanso a uno de los hermanos Williams o a Berenguer. Entonces igual es el momento de que le ponga ya lo de extremo.
Sí, pero de hecho en este partido lo que le faltaba era el ariete. Y claro, visto que la opción Iñaki Williams de delantero centro perdemos muchísimo en relación a lo que nos da como extremo, pues diría, bueno, ¿cómo me suman más los 4? Pues bueno, pues voy a meter este puzzle, Sancet y los Williams, irrebatible, y luego dice, pues bueno, le tengo que dar cabida en algún sitio a Yaló, si muevo a uno de los otros, pierdo, le voy a poner al arriba.
Fíjate que a pesar de las molestias que tenía Guruceta, Martón no estaba ni en la convocatoria.
Por eso.
Dejó fuera de la convocatoria el día anterior.
Y mete a 3 porteros.
O sea, que, a 3 porteros.
Que al final.
No sé para qué, yo creo que para despistar.
Pero luego se cae. Luego
se cae Padilla.
Se cae Padilla. Sí.
Pero quiero decir que hay jugadores a los que pues parece que no acaban de convencerle. Yo entiendo que debes tener en unas convocatorias tan amplias como se hacen ahora en el fútbol profesional, yo hubiese llevado al primer y al segundo lateral izquierdo, hubiese llevado al primer y al segundo ariete. O sea, hay puestos donde queda un poco coja y en cambio en otros tenemos overbooking, ¿no? No lo acabo de entender.
Sobre todo porque si no llega a llevar 3 porteros, tenía otra plaza para meter un jugador de campo. Uh-huh. Uh-huh.
Yo sé que en estos tiempos de inmediatez, y nos incluyo a todos, los más jóvenes tal vez más que nosotros, los mayores ya, Lo queremos todo y muy rápido, ¿no?
Ya, mayores, mayores, tampoco, Robert, venga.
Sí, hay que asumirlo, con dignidad y con estoicismo, pero hay que asumirlo. Incluso las películas, si tú pones las películas a la gente joven de hace 20, 30 años, les parece el ritmo tan lento que no aguantan ni media hora. Y ahora los vídeos, si duran más de un minuto, parece una eternidad.
Sí, ¿no? Sí.
Extrapolable al fútbol, yo digo una cosa, no sé cómo saldrá, pero Carlos y yo lo hemos visto todo el verano, hemos visto todos los amistosos, y Jaló es muy bueno, de verdad, es muy bueno. Y la gente dirá, pues, que lo ofrezca, que lo enseñe. Lógicamente, para eso las traídas pago 15 millones de euros por él.
Cinco años, ¿eh?
Exacto, de 5 años más otros. Cinco en, creo que son variables, creo que es una cosa de eso.
Sí, 15 más 5 en variables, sí, variables. Sí.
Yo creo que todavía, y estamos hablando otra vez de algo tan intangible y algo tan caro, como es el tiempo, ¿no? Como es la paciencia. Y eso hoy en día es complicado de manejar. Y yo creo que todavía sigue con el chip de Portugal, con el juego portugués, pues donde está todo un poco más desordenado y donde no te encuentras, hablaba César antes de los centrales, como hay aquí, donde no te encuentras con esas defensas aquí, con esta intensidad, con esta presión. Entonces yo creo que se está buscando todavía. Y ahí diría la gente, pues que se encuentre, efectivamente, que se encuentre.
Lo que le piden tácticamente, que no es lo mismo que en su liga. No es lo mismo
que allí, que tenía mucha más libertad. Aquí hay que obedecer una serie de cosas. Y de normas,
hasta Nico corre para atrás, para que te hagas una idea.
Efectivamente. Entonces sí que necesita ese todavía proceso de acoplación, tanto a la liga como al propio equipo. Ya sé que no se puede alargar eternamente, pero de verdad, le hemos visto en la pretemporada, yo le he visto hacer cosas.
Y en algún entrenamiento, los pocos que se han podido ver completos.
Le hemos visto hacer cosas.
Yo le tengo fe, aunque es verdad que por lo que ha demostrado, pues.
Que alguno cuaja, que pues sería la leche, ¿no? Vale, de acuerdo, lo asumo. Pero yo en principio digo, este jugador creo que va a dar muchísimo al Atlético.
No sé si yo estoy convencido de que es más jugador de lo que hemos visto.
Sin duda.
Estoy casi seguro que vamos a ver más jugador del que hemos visto. De hecho, a mí me gustó verle un poquito más de trabajo defensivo en este último partido. Le vi más esforzado. Que le dé para defender y para atacar, pues no sé si todavía
es
le da para ambas, ¿no?
Y no tiene cuerpo.
Pero sí le vi más sacrificado en defensa que en anteriores partidos. Y lo que hay que ver es si es su hábitat para crecer, porque hay jugadores que al final triunfan en un montón de equipos y en alguno
no,
dice, joder, aquí no me encuentro, ¿no?
Exactamente.
Yo quiero pensar que poco a poco psicológicamente va a mejorar y se va a quitar toda esa presión, toda esa tensión que tiene. Me gustó mucho la entrevista que le hiciste el otro día y cuando dijo lo de que estos partidos no se juegan, se ganan, ¿no? Pues bueno,
pues
lo
ganó. Casi, casi clavado.
Sí, pero, a ver, yo espero más de él y estoy convencido de que en la longitud de su contrato nos va a dar muchas más cosas de lo que hemos visto hasta ahora.
Yo estoy convencido ahora. Equivocado,
yo por eso que le quiero ver en banda, que yo creo
pero
que es muy complicado.
Pero es muy complicado.
Ya, pero
es muy complicado.
No sé, pues.
De hecho, no sé, el Atlético vale.
Pero que sea menos minutos, pero igual en su posición, ¿no? Que él me decía a mí el otro día que. Dice, yo si tengo que pegarme con los centrales, pues me pego, pero hago lo que puedo y yo juego mejor en banda.
O sea, es muy pequeñito, es muy liviano.
1,75,
¿no? Claro,
sí.
Es muy liviano.
Es que no es para jugar, no tiene físico para jugar delante del centro.
Claro.
No. Entonces en algún momento tendrá que dar descanso a los dos hermanos Williams e incluso a Berenguer. ¿No? Y habrá hueco para él en banda, para Nico Serrano.
Pero yo no dejo de sentir cierto cosquillo, de verdad, y lo sentí en el derbi cuando vi a ese tridente de arriba. Es que me gusta muchísimo.
Y es que el plan es que también intercambien posiciones, ¿no? Que de repente aparezca en banda, Iñaki de 9, Nico de 9.
Claro. Uno de izquierda, uno de.
Es que al principio, luego se fijaron, ¿eh? Luego se fijaron.
Luego bajó.
Pero cuando mejor jugó contra el Betis, que creo que también salió de delantero centro, pero fue lo que mejor hizo fue cuando cayó a banda izquierda.
Sí, que le puso a Iñaki Williams.
Ahí sí que se intercambiaban un montón las posiciones en ese partido.
De todas formas, claro. Alguno dirá, vale, está muy bien, hay que darle confianza, pero si nos ceñimos a lo que se está viendo ahora, también igual somos injustos con otros futbolistas, ¿no? Como por ejemplo Nico Serrano, que sale, igual aprovecha mejor las pocas oportunidades, dicen, pues a lo mejor hay que darle más minutos a Nico Serrano.
No, y no Nico Serrano, Berenguer.
Bueno, también.
Yo soy Berenguer.
Es que yo Berenguer
están
ya
pidiendo,
entiendo.
Están pidiendo minutos para otro, ya. Pero yo.
Estaba tocado, ¿no? Creo, Berenguer.
Sí, por la lesión muscular.
Sí, estaba tocado.
Yo creo que Valverde ha demostrado confiar muchísimo en Berenguer, ¿eh? O sea, yo creo que ahí no hay grietas.
Y
¿no?
que además de falso 9 es donde menos vemos la mejor opción de Berenguer, ¿no?
Y donde a mí me gustaría, y alguna vez lo hemos visto, y creo que puede rendir, me lo sabe puntualmente, es de media punta.
A Berenguer, sí, ya ha jugado por Sanzeta, ¿eh?
Exacto, pues Sanzeta, sí, sí. Y lo que pasa es que ha sido muy puntual una vez o así, pero yo creo que de continuidad, y lo que pasa es que pasa, que te encuentras ahí otra vez a un Sanzeta, que cuando Sanzeta está bien y cuando está centrado y cuando está... Es que es un cañón de jugador.
Sí, es que Berenguer ha jugado ya en las cuatro posiciones de arriba, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿No? Porque no fue en Valladolid que le sacó de punta.
Sí, de falso 9.
De falso 9.
Sí, 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 sí.
Es que son las paradojas que tiene el fútbol, que te puedes tirar un periodo de 10 años donde no te sale nadie y ahora dices, coño, es que no me cabe, ¿no? Y dices, es que son todos tan buenos que, sí, que
yo digo, lo mejor
no te da el dibujo para meter a más.
Lo mejor que tiene el Atleti, los de arriba con Simón.
No, no. Es que posiblemente sea el mejor ataque del Atleti, no sé,
en
de
tiempo.
Desde el Atleti campeón, sí, de los años 80.
En tiempo. No sé si es para, pero de hecho...
Aquel que tenía Julen por detrás de Valverde y Ziganda... Me parecía diabólico también, o cuando has tenido a Urzaiza, a Joseba y a Ezquerra.
Igual había menos cantidad de jugadores.
Sí,
había,
eso sí,
jugadores
eso sí,
con mucha.
No se les discutía el sitio. Por detrás, sí, no había nadie que dijese, oye, que estoy muy bien.
Pero de
hecho,
tú hoy en día, a ver, igual me despellejan. Una cosa de, pues bueno, para eso estamos.
Para eso has venido, Robert.
Para eso hemos venido. El Atleti siempre, entiéndeme el lapso temporal, ¿no? Estamos hablando, pues que si un 9-9-9, tipo, pues que si Urzaiz, que si Ziganda, que si Llorente, que
Aduriz.
Si... Es que ahora no lo tiene, es que no lo tiene. Es que ese delantero no lo tiene.
Pero
ahora
Guruceta tampoco es un 9-9,
claro,
puro.
No, es que no lo tiene.
El que más puede ser es Martón.
Eso sí, que es un poco...
Pero no cuenta con él mucho.
Pero es que no tienes eso. Lo que ha tenido el Atleti referencialmente durante mucho tiempo, ese 9... Es que ya no lo tiene. Pero igual también la riqueza táctica y las posibilidades que tienes,
sí,
ahí te aumentan,
esa combinación, ese intercambio de posiciones que hacen continuamente.
El problema,
¿no?,
es que yo creo que Valverde es demasiado rígido con el 4-2-3-1. Es el,
sí, es como Marcelino con su 4-4-2.
Claro, hubo otras épocas donde jugábamos de una forma en casa y de otra fuera con otros misters, donde Urzaiz era indiscutible que jugaba en casa, y afuera atacábamos con Joseba Echeverría y Ezquerro.
Cambiaba, que ahora mismo, cambiaba,
la doble.
Y era Valverde, Valverde que cambiaba ahí el sistema.
Sí,
¿eh?
Pues a ver, eso podía ser una opción. Como yo, por ejemplo, a Yaló no le veo capaz de disputar un solo balón aéreo.
No,
pues porque es imposible. Pequeño. A un central de primera división, claro, igual si juegas con Berenguer y Yaló en punta, un estilo a lo que eran Ezquerro y Joseba, pues te puede caber, pero no puedes dejar a Yaló tener.
Porque le gustaba jugar a la contra. Sacaba claro, Ezquerro y Echeve para aguantar,
sí, sí, sí,
y salir rápido.
Cuando ves esos tres, cuando ponemos esas tres flechas de arriba, que son Yaló y los Williams, eso es para jugar, en cierto modo, a contragolpear, ¿no? A pillar, velocidad pura, dinamita pura.
Al espacio. Balones al espacio,
Vamos a publicidad, última pausa, y vamos con un tema que puede traer cola.
Radio Popular, Erri Ratia. De la confluencia de varias familias bermeanas nació Echebastar, compañía atunera que por sus más de 50 años de experiencia y su apuesta por la ultracongelación a bordo de su flota, recibió el premio a la innovación alimentaria en Euskadi. Echebastar es un referente en calidad, sostenibilidad y tecnología, y Alacrana es su producto estrella. Puro atún a un clic de distancia en alacrana.com.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 de Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial tengamos todos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La nueva era de la gastronomía ha llegado a Bilbao y se llama Aitaren Boulevard, la unión de dos conceptos excepcionales, Asador Amaren y Amboisería Amaren, ahora en el local más emblemático de Bilbao. En Aitaren Boulevard, la carne es la protagonista, con técnicas de corte especializadas y un enfoque en la calidad que deleitará a los paladares más exigentes. Reserva en aitaren.es.
Venga, vamos con la recta final, 12 minutos todavía por delante en la gabarra. Y quiero preguntaros por lo que ha hecho el Barça, por lo que ha hecho Joan Laporta, que ha sido cerrar la grada joven, porque, bueno, pues se habían comportado mal, habían insultado, habían acumulado multas de hasta 21.000 euros, creo que eran, y les había dicho que tenían que pagarlas. Pues a Escote, no sé si eran 500 o así.
21.000 euros eran los
mismos, sí. Pues a 40 o 50 euros por cada uno, que las pagaran, y oye, tan amigos, vosotros habéis liado esto, las multas vienen de ahí, las pagáis, y tan amigos. No han querido rascarse el bolsillo. Y ha cerrado la grada joven, ¿verdad?, que se llama en Montjuïc, y les deja fuera, de momento, sin edie.
Sí, de verdad es que es indefinido.
Claro, dice, por
que
eso.
Es, que es indefinido.
Que no sabemos hasta cuándo. Me imagino que estos serán abonados más que socios, porque si eres socio no creo que les puedas echar de esa manera. Me imagino que ahí no será tan sencillo. Habría que hablar con un abogado. Pero bueno, puede crear un precedente, lo digo porque en su día, después también de lo de Roma, salió el club y dijo que iba a echar a los que la liaran, que iba a trasladarles la factura de las multas. ¿Qué os parece lo que ha hecho Laporta, que ya en su día echó a los ultras, y que puede crear un precedente en todos los campos de la Liga?
A mí, partiendo de que ni presidente ni club me merecen demasiado respeto, me parece en algunas cuestiones, tanto club como presidente, deleznables. En esta cuestión me parece ejemplar, modélico, un modelo, o sea, algo a imitar, porque será de las pocas cosas que ha hecho bien este individuo. Yo creo que en esta vida hay una serie de normas, ¿no? Hace 40 años, pues en los estadios se permitían otras cosas. Todos hemos sido bastante más belicosos que ahora, pero si sabes que unas cuestiones se sancionan, si tú quieres al club y no le quieres causar ningún daño, te moderas, y si tú quieres pegarte el lujo y dentro de tu falta de educación lo que te gusta es hacer cosas que no debes, pues págatelas tú, no las tenemos por qué pagar el resto. Si a mí me gustase saltarme los semáforos, pues porque es mi capricho, aparte de la inseguridad que provocaría a otros, pues es un lujo que me tengo que pagar yo, no lo tienen que pagar los demás. Es decir, las multas son a mí, y en esta cuestión, si están identificados los que generan este deterioro de imagen y este daño económico al club, yo creo que son ellos los que lo tienen que pagar, y el que no espabile, pues que no entre al campo, porque nos está haciendo daño al resto.
Yo, a mí también me parece una decisión correcta, complicada, compleja, porque es un asunto muy complejo, más allá de entrar en la figura del socio, si tú puedes hacer con un socio,
claro,
pero es un socio, eso ya son, ya casi entramos, pero, y pisamos terreno.
Pero yo creo que es otra figura la que tiene,
igual de Amalá o de esas cosas así, pero desde luego, incluso no, lo que decía César, cuando dicen, a ver cómo lo digo, no representan al club, vamos a ver, llevan la camiseta del club y te fastidian, porque para el resto del mundo sí te representan al club.
No, mira, pero algunos van de negro encima. O sea, es que no se ponen ni la camiseta del Atlético.
De hecho, la pena es que, pues bueno, como todos tenemos, bueno, más o menos amigos en otros países, en otras partes del mundo. Entonces, cuando pasó lo de Roma, por ejemplo, lo último, yo recibí algunos mensajes, no muchos, tres o cuatro. Hoy dice, oye, ¿no sabía yo que los aficionados del Atlético eran violentos? ¡Que no lo son!
Ya. Pero es lo que cala.
Es el mundo, claro. fuera del mundo, la gente ve y se queda con eso. Entonces, sí. Acabar con todo ese tipo de comportamientos y esos problemas me parece muy ejemplarizante y me parece necesario. Incluso, decían aquí, les instamos a pagar multas. Ni con eso. Es que yo no quiero que te comportes así. Aunque tú, imagínate que hayan recogido y han pagado 21.000 euros.
No, pero si lo tuviesen que pagar, a la siguiente
claro,
no lo hacían.
Claro, pero imagínate si lo hacen.
Claro.
¿Para qué quieres si lo volverás a hacer? Es que yo no quiero que hagas tú eso. Yo no quiero ni siquiera que me le pagues. Yo quiero que te comportes de una forma ejemplar y que representes de la mejor forma posible ese escudo que tú llevas con tu camiseta en el campo. A partir de ahí, ya está.
Robert, pero el problema está en que si lo que hagan ellos lo pagamos todos a Escote. Totalmente, es decir, les da absolutamente igual. Pues la siguiente la hacen, porque claro, al final pagamos los 44.000 memos, por decirlo de, se me entienda, pues sí, a qué me refiero. Digo, todos los allá de alrededor pagamos.
Eso, yo sigo incluso más allá, incluso aunque paguen, que deberían pagarlo. Pues que tampoco, porque tú lo que no tienes que es pagar, es que tú no tienes que hacer nada para que provoque que tú tengas que pagar.
Sí, pero sí es verdad que el que tengan que pagar puede ser una medida
disuasoria,
disuasoria completa, porque el bolsillo, cuando te toca el bolsillo, hombre, es lo que más duele, ¿no?
Entonces, lo que pasa es que yo veo eso. No sé, como ve Raúl, yo lo veo un poco inaplicable aquí.
Es complicado por eso, pero decimos de la figura del socio que ahí no sé cómo cómo está el tema, pero bueno, yo creo que se abre una puerta.
La comisión de disciplina, ¿no? En todo lo que sea competencia del socio, es la comisión de disciplina.
Y ha habido expulsión
de
socios.
La competente, ¿no?
No, no, y bueno, eso ya lo dejó claro el Atlético, que si te identifican, van a hacer todo lo posible por echarte y por trasladarte la multa.
A mí me gustaría que mañana sacara un comunicado al Atlético y diría, fulanito y fulanito han sido los responsables de las bengalas de Roma, expulsados del club.
Eso es, y obligados a...
Y obligados a pagar los daños y perjuicios que ha tenido el club.
No sé si se puede dar los nombres si no tiene su consentimiento. Igual no puedes dar los nombres. Pero bueno, pero sí puedes decir que has echado a dos socios que estuvieron involucrados en los incidentes de Roma.
Yo, de todos modos, ignorando, porque no soy ningún legalista, no tengo conocimientos jurídicos, pero es alucinante que pueda salir en un periódico la foto de un tío que tiene 20 millones entre los ladrillos de su casa, y no se pueda saber quién... O sea, ¿me entendéis a qué me refiero, ya, no? O sea, que hay ciertas fotos que sí se pueden poner y otras que no, no sé por qué.
Lo que pasa es que igual, como es una cosa interna del club, no es justicia ordinaria, diríamos. No, si fuera algo...
Hombre, pero en el Olímpico de Roma, y de hecho, el periódico en el cual escribe Robert Basic sacó, y me pareció genial, una foto que cubría dos páginas para que se viese bien grande la cara de la gente que estaba allí liándola, en el fondo. O sea, realmente, eso está ocurriendo fuera del estadio del Athletic y debe entrar dentro de otra jurisdicción. Y a mí me parece muy bien que se les ponga cara y que los veamos todos. O sea, que el que le haya cedido la localidad, porque si no son socios, sabrá, ostras, yo le he dejado a este tío mi carnet para que haga eso. Este tío no vuelve a entrar.
Tiene que ser ejemplarizante. Claro, tiene que ser ejemplarizante.
Yo voy a hacer un vaticinio. De momento estoy solo en esto. Yo estoy casi convencido, no puedo estar, de que en un futuro no tan lejano se prohibirán los viajes de las aficiones visitantes.
Bueno, en Inglaterra ya se ha ido. Cuando los me grandes problemas de la Premier...
Entonces, que se va a prohibir viajar. Estoy... Cada día estoy más convencido.
Pues sería una pena.
Fue cuando los Heysel y eso, ¿no?
Pero digo que sería una pena porque es lo bonito del fútbol.
Nos lo perderíamos todos por culpa de cuatro.
Eso es.
Injusto.
Yo creo que caminamos hacia ello.
No me extraña por los problemas que vemos, que al final la paguen justos por pecadores y se tome alguna decisión de ese tipo, yo no pongo la mano en el fuego porque no vaya a suceder, pero sería muy injusto y sería muy triste. Porque al final tú ves los aficionados del Athletic, que te encuentras a 500 personas en un pueblo perdido ahí en Bulgaria, claro. Que dices, ¿pero qué hacéis aquí? Y dices, no, pues viajar con el Atleti, si no aquí no vendríamos en la vida, y te cuentan pues cómo han viajado, que no era un viaje fácil, lo que hacen para estar ahí, y dices, joder, qué mérito tenéis, ¿no? Y que luego eso no pueda ser por cuatro tontos que la líen en el Olímpico, por ejemplo. Pues claro, es muy triste.
Fueron cuatro tontos, pero es verdad que fuera de aquí, lo que decía un poco Robert, que queda la imagen, claro, que han sido los radicales del Atlético.
Que son 50 esos. Claro.
Pero es verdad que existen. Y por eso hay que denunciarlo y el club tiene que salir rápidamente, como hizo, y pedir perdón y señalar a los culpables.
Ahí lo hicieron bien. Tanto el club como Valverde saliendo en
los jugadores.
De prensa, los jugadores yendo a la grada. Y
eso evitó una sanción mayor. Sí. Y eso seguramente evitó una sanción mayor, porque pende esa sanción todavía sobre el Atleti por esas bengalas. También los del Elfsborg sacaron bengalas contra la Roma en su casa, ¿no?
Pues, eso era, ahora acordaréis, ya somos todos mayorcitos, ya, eso ya hace 30 añitos, 20, 30 años, 30 años, era parte de la coreografía en todos los campos de Europa.
Era algo
bonito. Y de hecho, yo me recuerdo, compraba fotos de gente de la torcida de no sé qué, y ojo, mira lo que han liado. Sin embargo, luego te das cuenta de la peligrosidad, de lo que eso implica, de que puede implicar. Ya recordemos que por un cohete murió un chaval en Sarri, efectivamente.
Pudo ocurrir una desgracia en el Olímpico.
Pues hombre, lo que hay que intentar desde el club y desde la propia afición es que si estamos en una mínima posibilidad de rememorar lo que ocurrió en la temporada 11-12, es decir, que vayamos pasando rondas, que no nos quedemos sin poder viajar los que queramos y podamos o puedan por culpa de cuatro descerebrados que hacen que esta sanción, que está ahí un poco en el aire, se consume. Y diga no, ahora del Athletic no puede viajar nadie a ningún sitio y te pierdas pues días inmemorables como aquel de Manchester o ir a Portugal o al estadio del Schalke 04, o sea, que no nos roben eso a la afición
y del luego Athletic. Eso se mete en los estadios, ya estamos, no sé, igual desviándonos, y luego el otro día a un chaval de 5 años le obligan a quitarse la camiseta del Español en el campo de Girona porque, oye, vamos, pero...
Sí, sí, pero es que eso debería ser ilegal, por favor. Debería ser ilegal, pero bueno, en fin. Que os tengo que pedir un resultado, ya sabéis cómo va esto. Partido, además doble resultado, porque el jueves tenemos el Elfsborg a las 7:15. A ver cuánta gente se acerca a Samamés. Y el domingo en Vallecas, con esa equipación negra que gusta y no gusta. Depende de cada uno. Venga, Robert Basic, empiezo contigo, que te encantan las bolillas. A ver, el jueves.
El jueves, 4-2.
4-2. ¿Jugador clave?
El jugador clave, vamos a decir, Sancet.
Sancet. ¿Y para el domingo en Vallecas?
1-1.
¿Y jugador?
Venga, Unai Simón.
Unai Simón. Va a jugar el domingo, ¿eh?
Por decir.
Te la juegas.
Llega el Zamora.
Carlos Zavalla.
Venga, para el jueves 3-1, jugador clave Iñaki Williams. Y para Vallecas 0-1, jugador clave Berenguer.
Berenguer en Vallecas. ¿Y César García por qué apuesta?
¿Qué marcador fue el del hat-trick de, digo, el repóker de Aduriz? ¿5-0 o 5-1? ¿Cómo fue aquel partido? ¿No recordáis? Pues ese mismo.
El del Gen, sí, 5, pero 5-1 diría,
bueno, pues,
yo, pero...
Venga, pues me vale el 5-1, jugador del partido Berenguer. Y Vallecas
5-3.
5-3 fue.
Ah, 5-3 fue. Pues fue, no, tantos goles en contra, no. Ponle 5-1, venga. Y luego en Vallecas 1-2. Y jugador del partido Sancet.
Pues las apuestas de los contertulios de hoy en La Gabarra. Echa un buen rato, ¿eh? Muchas gracias a los tres.
Gracias a cuidarse. Vosotros.
Hasta la próxima. Gracias.
Y ya saben los oyentes que si han llegado un poco tarde, enseguida tienen, ¿eh? La Gabarra, como siempre, en nuestra página web, en podcast, radiopopular.com. Todos los días de 2 a 3 en esta sintonía. Hacemos una pausa y vamos con la tertulia de Bilbao Basket de 3 a 4, como todos los martes desde Santutxu.
Oye, ¿cómo va?
En Verdeacar te indicamos cuál